No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Probablemente sea de las pocas ocasiones en las que nuestra primera noticia coincidirá con la primera noticia de todos los periódicos en el día de hoy. Efectivamente, vamos a hablarles de lo sucedido en la flotilla que iba a Gaza. Además de eso, vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar también de la cuestión nuclear con Irán. Vamos a acercarnos a la comunidad judía en Brasil, porque tiene que ver al respecto. Y luego iremos a Suiza, donde vamos a oír hablar de Dieudonné, un supuesto cómico francés. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa. Muy bien.
Bueno, pues vamos allá.
Vamos con la noticia del día. Al cierre de esta edición, las cifras apuntaban a que 15 personas resultaron muertas y unas 50 heridas en el asalto del ejército de Israel a la llamada Flota de la Libertad. Israel lamentó la pérdida de vidas humanas, pero apuntó a que lo sucedido era responsabilidad exclusiva de los organizadores de la flotilla, a la que calificó de provocación. En la primera respuesta oficial israelí a la violenta confrontación que se desató al producirse la toma de control del ejército israelí sobre los 8 barcos que formaban parte del convoy, el viceministro de Asuntos Exteriores, Dani Haya, declaró que los activistas palestinos a bordo de los barcos portaban armas con ellos.
La verdad es que toda la información que ha ido llegando al respecto ha sido muy confusa. Nosotros hoy tenemos una entrevista con el portavoz de la Embajada de Israel, con Lior Hayat. Les recomendamos que escuchen ahí donde está la postura oficial del gobierno israelí. También les podemos comentar algunas de esas palabras de Dani Ayalon, que relacionó a miembros de estas organizaciones de estar ligados a otras organizaciones como Hamas o Al-Qaeda. La palabra provocación fue todo el día de ayer pronunciado por todos los miembros israelíes, y la verdad es que coloca en una situación muy difícil internacionalmente Israel. Los embajadores prácticamente de todo el mundo fueron llamados a consultas, los embajadores de Israel en el resto del mundo fueron llamados a consulta. En España no hubo excepción, teniendo en cuenta que también había tres españoles entre los integrantes de esta flotilla. Los tres están afortunadamente bien, no les pasó absolutamente nada. Sin embargo, la situación era difícil diplomáticamente. El embajador en España, Rafael Schutz, dice que la acción militar supone un duro golpe al proceso de paz en Oriente Medio después de los avances de los últimos días en las conversaciones indirectas entre israelíes y palestinos. Todos los gobiernos, prácticamente todos, han condenado la acción, la han tratado de desproporcionada. Tal vez el gobierno más prudente al respecto haya sido Washington, que ha lamentado lo sucedido, pero tuvo más cautela a la hora de condenarlo o de juzgarlo. Desde luego vamos a estar pendientes, porque se hablaba también de que dentro del barco podía haber terroristas, no solamente gente de buena voluntad, que sin duda alguna la había. Les decía, vamos a estar pendientes. Ustedes seguramente saben más datos ahora que oyen esto que nosotros cuando lo estamos grabando, así que no nos detenemos demasiado. Intentaremos buscar análisis diferentes a los que se oiga generalmente. Y vamos a volver a uno de los temas que nos ocupan, que es precisamente algo que da mucho miedo, que está detrás también, según algunos analistas, de todo esto que está sucediendo, incluido lo de la flotilla a Gaza, y es el tema de Irán nuclear.
Así es, Masa. Los presidentes de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, conversaron ayer por teléfono para analizar la respuesta internacional al acuerdo nuclear tripartito firmado desde hace 2 semanas junto a Turquía. Según un despacho de la agencia de noticias local Fars, durante la conversación el mandatario brasileño confirmó a Ahmadinejad que continúa con sus contactos y consultas con aquellos países que pueden participar en el intercambio de uranio enriquecido por combustible nuclear. La agencia estudiantil ISNA resalta por su parte que el mandatario sudamericano reiteró a su colega iraní que Irán puede contar con la cooperación y la asistencia de Brasil, mientras que Ahmadinejad insistió por su parte en la denominada declaración de Teherán supone el inicio de un gran movimiento internacional en pos de la justicia, la paz y la seguridad global que debe concretarse a través de la cooperación.
Por cierto, que Ahmadinejad también condenó durísimamente lo sucedido ayer y dijo que esto era un paso más hacia la destrucción de Israel. Pero yendo al caso de que nos ocupa, el presidente iraní alabó la firme postura y la persistencia de Lula en defensa de la declaración de Teherán y recalcó que ha generado una situación apropiada en el mundo. Además, le garantizó que Irán continuará en el camino hasta el final. La verdad es que hay muchos análisis con respecto a la postura de Brasil, en este caso, ¿por qué Brasil está teniendo esta actitud tan importante de repente en esta crisis? Y de esto le vamos a hablar en la siguiente noticia.
La Agencia Judía de Noticias informó de que la comunidad judía de Brasil expresó su preocupación ante la posibilidad de que su mediación en la controversia nuclear que Irán mantiene con Occidente conduzca a incluir a Brasil en el mapa del terrorismo internacional. Así lo expresó el vicepresidente ejecutivo de la Federación Israelita de San Pablo, Ricardo Berkinstadt, quien consideró que el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad está tratando de ganar tiempo para alcanzar sus objetivos nucleares. El dirigente comunitario destacó las intenciones del primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y del presidente de Brasil, Lula da Silva, a partir del acuerdo nuclear firmado el pasado 17 de mayo en Teherán, pero desestimó que Irán vaya por el mismo camino.
Sí, según él, son dos temas, dos puntos de vista distintos. Por un lado, el de Lula y el de Erdogan, que tienen las mejores intenciones, según Berkenstadt, y por otro lado la de Ahmadinejad, que no tiene las mejores intenciones, que lo que está intentando es, pues eso, ganar tiempo. Por otro lado, el dirigente comunitario destacaba que Brasil quiere asumir un rol distinto en el escenario internacional, que lo está haciendo, pero que es un riesgo muy grande empezar precisamente intentando mediar en un problema como el de Oriente Próximo, además de destacar que Brasil tiene algunos problemas propios internos de los que debería ocuparse. También alertaba que están muy preocupados de que la situación en la que los coloca pueda incluir a Brasil en el mapa del terror, y esto les da mucho miedo. Dice que hay que estar muy atentos para que no pase como en Argentina, que sufrió dos atentados importantes, como recordarán, el de la embajada y el de la AMIA. Irán ya está en Latinoamérica a través de Venezuela y Bolivia, y es importante evitar, bueno, dijo que tiene miedo de que Irán pueda tener más presencia en Brasil. Pero por otro lado, Berkenstadt dijo que la comunidad judía tiene un diálogo muy abierto con el presidente Lula y con el gobierno, y además confirmó que el mandatario esté muy sensible a toda la situación generada por la relación con Irán. Y vamos a ir terminando esta primera parte del informativo con una noticia que nos viene desde Suiza.
Es un personaje que ya hemos hablado de él varias veces aquí. Bueno, algunas organizaciones de lucha contra el antisemitismo se dieron cita en Ginebra para protestar contra la presencia del supuesto cómico francés Dieudonné en una exposición que ha de llevarse a cabo en esta ciudad. El Fórum Suizo contra el Antisemitismo y la Difamación lamentó que varios políticos y algunas organizaciones hayan optado por aceptar e ignorar la incitación a la xenofobia expresada frecuentemente por Dieudonné. No es esta la primera vez en que la presencia de este supuesto cómico en Suiza provoca tanto revuelo.
La Organización de Estudiantes Judíos en Suiza expresó su pesar respecto a que Dieudonné pueda hacerse presente nuevamente en Suiza, a pesar de sus incesantes observaciones y comentarios antisemitas. La verdad es que Dieudonné, que es camerunés de origen, es francés, pero se llama Mbala Mbala, fue acusado, inculpado, y sus comentarios sobre la Shoah y los judíos han sido repudiados reiteradamente en Francia, pero va a seguir actuando. Después de Ginebra tiene previsto actuar también en Neuchâtel, y es también se decía en un momento dado que había recibido dinero de Irán para seguir realizando algunos de sus espectáculos, pero esto ya saben que se dicen muchas cosas, no quiere decir que sean ciertas, pero es una de las cosas que hemos podido escuchar. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nos encontramos mañana, seguramente que seguiremos hablando de alguno de los temas. Nosotros vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Qué tal?
Pues yo encantada de estar en tu sección, más que en la sí. Mía.
Cuéntame. Yo también estoy encantada de estar en mi sección. Empiezo con presentación del libro. Se presenta hoy el nuevo libro de Per Bonin. Él escribió un libro, ya publicó uno que se llama Sangre Judía, y ahora sigue con el mismo tema, Sangre Judía 2, la brillante estela de los españoles expulsados.
Eso de sangre judía 2 no suena bien, ¿eh?
No, la verdad es que suena raro. No sé exactamente, todavía no he visto el libro, pero de lo que sé, de los temas que trata, es de muchos de los apellidos sefardíes que hay en España. O sea, cosas sobre cómo hoy se puede saber.
Con Pere Bonin hemos tenido también en el pasado oportunidad de hablar, así que tal vez podamos en el presente una vez más.
Efectivamente.
¿Qué más?
Y ahora nos vemos a Talavera de la Reina, donde se celebra esta semana la primera Semana de Cultura Sefardí, con bueno, diversas actividades. Está organizado por el Ayuntamiento de Talavera y el Museo Etnográfico. Se celebra bueno, a partir de hoy hasta el 3 de junio. Una exposición cedida por la Federación de Comunidades Judías de España que explica el ciclo del año judío. Uh-huh. Algunos conciertos de música tradicional sefardí a cargo de Ana Alcaide y también un recital de música antigua. Una conferencia sobre los judíos de la Talavera medieval. La proyección del documental Toledo, el secreto oculto, de Jack Matetiau y Margalit Matetiau. Uh-huh. Sobre eso ya hablamos aquí. Y por último, no puede faltar la degustación de cocina sefardí.
Yo me apunto. Desde luego la degustación me apunto.
Y termino con una conferencia en la comunidad Betel, en Madrid, el próximo miércoles 2 de junio, de Gustavo de Aristegui, titulada El judaísmo en España, mirando con incertidumbre el futuro.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos encontramos mañana, señoras y señores. A ustedes también los esperamos aquí. Muchísimas gracias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de la flotilla que fue a Gaza, pero además vamos a hablarles de una página de Facebook. Y vamos a dar dos adioses, uno en Israel, al Obay Eliav, y otra en España, al rabino Yudá Ben Azuli. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. Hola Jordi.
Hola Masha.
Y empezamos hablando de lo que es ya la tónica general en estos días y que sospechamos que va a seguir, es la flotilla.
Así es, Masha. Aurora Digital destacaba ayer que Israel tildó de hipócrita la condena del Consejo de Seguridad de la ONU al desarrollo de los eventos que derivaron en 9 muertos y decenas de heridos en el abordaje israelí a la flotilla que se dirigía a Gaza. Yigal Palmor, portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, manifestó que la condena de la ONU es precipitada y ni siquiera se ha dado un tiempo de reflexión para considerar todos los hechos. El portavoz israelí explicó que unos 50 pasajeros de los barcos de la flotilla Libertad se han identificado y están en el aeropuerto de Ben Gurión, cercano a Tel Aviv, a la espera de un vuelo para ser deportados a sus países, mientras que los que se niegan a identificarse han sido trasladados a la prisión de Ela en Beersheba.
Entre los que se niegan a identificarse, bueno, los que se niegan a firmar la extradición, están los 3 cooperantes españoles, así que suponemos que esto va a derivar en problemas más diplomáticos entre los países. La cosa se está poniendo complicada todavía más, si cabe. Hoy hablamos al respecto con Pilar Rahola, pueden escucharlo en nuestro programa de actualidad. Respecto a las quejas por la falta de información sobre la identidad de las 9 personas fallecidas, por cierto, nosotros ayer hablamos de 15, eran las cifras que se barajaban cuando cerramos la edición del día de ayer, pero parece ser que todas las nuevas cifras apuntan a que fueron 9 las personas fallecidas. Bueno, pues respecto a la falta de información sobre estas personas, pues Palmor indicó que el problema radica en que la mayoría de los detenidos se niega precisamente a identificarlos. También habló el portavoz de la policía israelí, Mickey Rosenfeld, que explicó que más de 500 activistas que formaban parte de la flotilla han pasado la revisión de seguridad y han sido trasladados a distintas dependencias penitenciarias. Esto va a crear, vamos, estamos casi seguros, problemas diplomáticos con los países de origen de aquellos activistas que no quieran salir. En algunos artículos los llaman militantes más que activistas. y, por supuesto, probablemente con el país con quien más amplia ha sido la brecha a raíz de lo sucedido es con Turquía, y ayer el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmaba que Israel debe ser castigado por asaltar el barco que estaba entre la flotilla solidaria que llevaba ayuda humanitaria, y aseguró que nada será lo mismo en relación entre estos dos aliados o antiguos aliados. De todos modos, también todos los analistas destacaban cómo la relación entre estos países ya se había estado deteriorando un tiempo antes, y también se hablaba de la responsabilidad de Turquía en esta flotilla. Y dejamos la flotilla, vamos a hablar de otras cosas, volvemos a hablarles de Facebook.
Así es, Masha, porque fue cerrada una página de fans de Facebook de un juego que se llama Péguele al Judío. El juego, donde se persigue a un judío por la carretera, fue jugado por 40 alumnos secundarios de la escuela La Quinta High, al sur de California. El rabino Ponser expresó su profunda indignación, mientras que la directora de la escuela dijo que los alumnos implicados en este juego no pueden siquiera ser expulsados.
Pues la dirección de la escuela analizó el juego después de que un alumno revelara su existencia de manera anónima. El juego adquirió gran popularidad, al parecer, entre los jóvenes de esta escuela, y que fue uno de ellos quien creó el juego. Abrió una página en Facebook y el título es Péguele al Judío, y las reglas son que quien quiere, bueno, pues se venda los ojos a un judío, todo esto en Facebook, se lo abandona sobre la carretera 111 en La Quinta, y otro equipo, que son los nazis, se suben en unos vehículos e intentan atrapar, reducir y aprisionar a este judío. En una entrevista, la directora de esta escuela, de La Quinta, Donna Salazar, pues explicó que estaba profundamente decepcionada, no entendía lo que había pasado. Dice que los alumnos han sido debidamente enseñados y educados en los temas relacionados con la Shoah, y que no puede entender por qué se comportan con esa falta de sensibilidad. Ella pues parecía desolada y decía que es algo que va más allá de su comprensión. Por otra parte, el alumno o alumna que informó sobre el grupo ha tenido que dejar la escuela, ya que tiene miedo a las represalias. No se sabe si estará incluso en el acto de fin de curso del mes que viene. Es algo bastante serio y, según la directora, digno de repudio e imperdonable. Y decía, se lamentaba la directora, diciendo que le hubiera gustado poder haber suspendido a estos alumnos, pero que no puede hacerlo. Y es una lástima. Y seguimos. Ahora hablamos de una figura histórica, que es de la que nos despedimos.
Hablamos de Lova Eliab, una de las figuras históricas de la izquierda israelí, que falleció en Tel Aviv el domingo a la edad de 89 años. Lova Eliab, opositor a la política de colonización de los territorios palestinos, fue en dos oportunidades diputado del Partido Laborista, del cual fue secretario general en 1970. Eliab además ganó el Premio de Israel, la más alta distinción civil del país, por sus actividades educativas.
Nació en Moscú en 1921, emigró a Palestina en 1924, el mandato británico de Palestina. Ari Lova Eliab Lifshitz, su original apellido, fue uno de los fundadores del Partido Laborista y uno de los más importantes miembros de la antigua generación en Israel de los constructores del país. Tenía una formación muy importante, también militar, evidentemente, como aquellos de su edad. Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Independencia, en muchas de las guerras. Fue activo en la Haganah. Es un hombre que además fue crítico, que en un momento dado incluso tuvo una mala relación con Golda Meir, y de hecho pues abandonó su carrera en el laborismo por ello. Pero además, escritor, y escribió numerosos libros, pero el más famoso, destacaba el Jerusalem Post, es The Land of the Heart, la tierra del corazón, escrito en 1972, y que es pues eso, el más conocido. Y queríamos recordar esta figura aquí, como queremos recordar al próximo protagonista.
La comunidad judía de Madrid y la Hebra Kadishá anunciaron con pesar el fallecimiento del rabino Yudah Ben Asuli. Ben Asuli fue rabino de Madrid desde el año 1978 hasta 1998, sin embargo empezó a ejercer de Moel, Shohet y segundo rabino desde 1969. El Kaal puede aún hoy acompañar a sus familiares en el Tanatorio de la Paz de Tres Cantos.
Él estuvo también en una importante conmemoración, fue la de 1992, cuando el rey Juan Carlos pues habló de la expulsión de los judíos, y él estaba ahí, Yudah Ben Asuli, también junto a Ham Salomón Gaón, que bendijeron al rey. El sepelio va a tener lugar en Israel, y desde Radio Sefarad y la Federación, bueno, pues queremos transmitir nuestro más sincero pésame a la familia. Y Jordi, muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos ahora a hablar de cultura junto a Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, no tan bien. Porque tus noticias están empezando a afectar mis noticias.
Ay, no, yo que te iba a decir, háblame de cosas bonitas que no tengan nada que
ver.
Bueno,
la primera noticia no es tan bonita porque, bueno, yo creo que es el inicio de una serie de boicot culturales. El primero que, bueno, tengo aquí a conocimiento es que Izquierda Unida pidió a la Universidad de León y al Ayuntamiento de León que rompan cualquier relación con el gobierno de Israel, a quien declaran que es un gobierno terrorista, y además piden impedir cualquier participación en las jornadas de la cultura judía previstas para este verano.
Estos no se han enterado, bueno, más allá del tema de lo de la flotilla, que es un poco más profundo que esto,
sí.
Estos no se han enterado de la diferencia entre judaísmo, cultura,
no, todo eso de
política,
Sefarad, de,
¿no?
No,
Israel,
para ellos
todo es judío,
todo es lo mismo,
todo es sospechoso por judío. Bien, sí. ¿Qué más?
Y ahora ya nos vamos a otros temas. Nos vamos a Puebla, en México, donde el Museo de Arte San Pedro presenta ahora una exposición con el título Holocausto. Está en el marco del Festival Internacional de Puebla. Y quisieron hacer un homenaje a los 6 millones de víctimas de la Shoah. Hay, bueno, una parte que es así más documental, de fotografías y recreaciones. Y hay artistas contemporáneos judíos mexicanos que pues crearon obras nuevas relacionadas a la Shoah.
Perdón. ¿Y qué más tenemos?
Y por último, un libro. Bueno, ahora en estos días en Madrid es la Feria del Libro. Entonces, bueno, muchos nuevos libros se están presentando. Uno de ellos es un nuevo libro de relatos de Amos Oz, que se titula Escenas de la Vida Rural. Son relatos así distintos, pero todos suceden en una ciudad imaginaria que es Tel Ilán, que se supone que fue fundada por los pioneros que llegaron a Israel antes de que hubiera Israel. Y pues cada relato trata otra historia de las cosas que suceden en esta pequeña ciudad.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. A ver si mis noticias dejan de afectar a las tuyas, por favor. Y nos encontramos mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Seguimos aquí con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Según el ejército, habría habido miembros de Al-Qaeda entre los integrantes de la Flotilla de la Paz. También les vamos a hablar del regreso de los activistas que ya están saliendo de Israel para volver hacia sus casas. Y les vamos a hablar de Rubén, si lo recuerdan, un agredido que ha sido culpado por ello. Y además nos acercaremos a Alemania, donde se ha profanado una vez más un cementerio judío. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos hablando de la flotilla junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, aquí estamos.
Bueno, una vez más, la flotilla, ¿qué ocurre?
Así es, bueno, según denunciaba ayer Aurora Digital, a bordo de la nave turca Mavi Marmara, que arribó como parte de la flotilla a Gaza, había un grupo de aproximadamente 40 personas que no portaban documento alguno, a los que el Gabinete de Seguridad de Israel ha identificado como mercenarios de la organización terrorista Al-Qaeda en una reunión mantenida el martes. De acuerdo con los datos provistos, los terroristas llevaban chalecos antibalas, dispositivos de visión nocturna, armas y grandes sumas de dinero. De hecho, cada integrante de este grupo contaba con la misma cantidad exacta de dinero.
Se supone que es para hacérsela llegar a los miembros de Hamas. Los manifestantes civiles fueron enviados a la cubierta inferior durante el abordaje del barco, al parecer, y este grupo de los miembros de Al-Qaeda se habría dividido y habrían sido aquellos que se posicionaron para atacar a los soldados a medida que iban descendiendo del helicóptero. Son aquellas imágenes bastante duras que podemos ver y que hemos podido ver casi todos en todos los medios de comunicación. Al final de esta reunión se supo que el bloqueo a los barcos para que no ingresen a Gaza, así lo hizo informar, lo anunció el Ejecutivo israelí, es un acto de defensa propia. El gabinete sostiene responsables del incidente de manera inequívoca a todos aquellos que empezaron con la violencia y pusieron en peligro las vidas de los soldados israelíes. Además, el gabinete felicitó a las tropas por la forma en la que se desenvolvieron. Por su parte, el primer ministro Netanyahu, que, como recuerdan, volvió de urgencias, no porque Obama no haya querido tener la reunión con él, sino porque consideró que tenía que volver. Digo esto por el tipo de informaciones que hemos podido escuchar por todas partes, y en principio no es por ello, pues Netanyahu lamentó la pérdida de vidas, pero expresó su total apoyo a las fuerzas de defensa. No era una flotilla por la paz, insistió, sino una fuerza violenta y organizada. Hay vídeos y fotografías que evidencian a lo que se enfrentaron los soldados. Nosotros hemos visto probablemente solo parte de esos vídeos, seguramente vayamos viendo cada día más. De lo que también hemos hablado es de los activistas, que, como saben, fueron llevados a unas cárceles. A ver, Sheva, ¿qué ha pasado con ellos?
Las autoridades israelíes liberaron ayer a los activistas que continuaban detenidos. A primera hora, los detenidos que permanecían en la prisión de Ela, en la ciudad israelí de Beersheba, fueron llevados a aeropuertos y los cruces fronterizos con Jordania para ser deportados. Entre las personas liberadas había 123 personas nacidas en países árabes, entre ellos Jordania, Kuwait y países con los que Israel no tiene relación diplomática, que fueron llevados al puente de Alembi.
El resto de ellos, la mayoría turcos, fueron llevados al aeropuerto de Ben Gurión para ser deportados inmediatamente. Dos aviones especiales los esperaban y efectuaron el traslado. Ahora lo que más está llamando la atención son las críticas internacionales que están llegando de cara al bloqueo de Gaza. Hasta ahora todo el mundo estaba de acuerdo que Hamas es un grupo terrorista, el bloqueo es legal, bueno, pues gustaba más o menos, pero nadie parecía estar en desacuerdo. Ahora resulta que con lo de esta flotilla, pues todo el mundo ha puesto el grito en el cielo con respecto al bloqueo, y esto es lo que muchos analistas han dicho, que ha sido un triunfo de la flotilla, pero vamos a tener que esperar a ver qué sucede. Y ahora nos venimos a España. ¿Recuerdan el caso Rubén? Bueno, pues hay novedades.
Un juez español ha impuesto una multa a Rubén, el joven judío ortodoxo de Madrid, por haber llamado nazi a una mujer que lo agredió y que también ha sido condenada por esta acción. La sentencia, de la que se hizo eco la agencia Servimedia, fue dictada recientemente por el juzgado de instrucción número 53 de Madrid e impone a Rubén una multa de 60 euros y a la mujer que lo agredió otra multa de 120 euros. La resolución se refiere a un incidente que tuvo lugar el 1 de febrero de este año a la altura del número 6 del madrileño Paseo de la Castellana.
Y la cosa es difícil de comprender, porque tal y como cuentan los hechos, Rubén iba por la calle, esta mujer lo detuvo, le preguntó si era judío, dijo que sí. Según Rubén, ella empezó a insultarle, a decirle que los judíos tenían la culpa de todo, una serie de palabras soeces respecto a los judíos y de la dominación del mundo por parte de los judíos. Él la llamó nazi, luego nosotros en la narración que podemos escuchar aquí, pues la voz del propio Rubén, ella lo abofeteó, lo siguió, y el caso es que para el juez no está probado que ella lo haya insultado, no le parece bien al juez tampoco que haya sido, que se haya burlado de él, así que como él sí ha reconocido haberla llamado nazi, él tiene que pagar parte de la pena por haberla llamado nazi, y ella pues parte de su pena pues por haber un reproche penal. Así es lo que dijo el juez que se merecía por haber atacado el derecho a la dignidad de Rubén. En fin, suponemos, queremos creer, no lo sabemos realmente, que va a haber algún tipo de apelación a esto. Y terminamos desde Alemania.
Terminamos masa con un cementerio judío profanado. Varias esvásticas fueron rociadas en el cementerio de la localidad de Stassfurt, así como pintadas del número 88, que entre los neonazis representa la consigna Heil Hitler. Según la policía alemana, el cementerio estaba clausurado y los autores del despreciable hecho treparon aparentemente por los muros. También se informó que se tomaron muestras de pintura en un esfuerzo por individualizar a los autores materiales del hecho.
Según explicó el jefe de la policía de la ciudad, hubo en el pasado episodios de este estilo, pero nunca habían pintado tantas svásticas, así que estaban bastante detrás del asunto. Han dicho que incluso llevaron un perro sabueso rastreador para revisar bien la zona. No sé si sacando rastros de pintura se puede llegar a los responsables. Ojalá así sea. Jordi, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Diana, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué me traes?
Bueno, primero les traigo una conferencia-concierto, La Luna en Lucena. Eso es hoy, en el espacio Ronda Madrid, una conferencia de Fernando Carbonell titulada Un gráfico sefardí de la creación, Kabbalah y canto. Pues eso, lo que dice el título.
Kabbalah y canto.
Sí, una combinación que la verdad es que suena bonito.
Y no es Madonna la que canta.
No.
Bueno, ¿qué más?
Bien, va a estar de visita por España de gira Yuval Ron, que creó el Yuval Ron Ensemble, que hace, bueno, una mezcla de música así de andalusí con todo tipo de cosas. Seguramente ya hubo un programa musical de él o habrá. Creo que también vamos a intentar entrevistarlo mientras está aquí porque vive en Estados Unidos. Y va a tener tres conciertos en España, el próximo viernes 4 de junio en Sevilla, en la Sala Malandar. Después el 5 de junio, el sábado, en Jerez de la Frontera. Y por último, el 12 de junio en la Sala Clamores en Madrid, eso también en colaboración con Casa Sefarad Israel.
Bueno.
Y termino.
Termina.
Con un libro que, bueno, se está presentando ahora en la Feria del Libro de Madrid. Estamos con muchas novedades. El violinista de Mauthausen, libro de Andrés Pérez Domínguez, un escritor sevillano que ya en varios libros trató el tema de la Segunda Guerra Mundial y en esta ocasión quiso hacer un homenaje a los españoles que murieron en los campos de concentración.
Muy bien. Pues muchas gracias, Ana.
A ti.
Nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Hasta mañana aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Era de esperar, ya empieza a haber reacciones de agresiones, antisemitismo, amenazas alrededor de todo el mundo. Se las vamos a contar. Les vamos a contar cómo un pequeño detalle que hemos podido ver de la flotilla sobre sus cánticos antisemitas antes de salir. También les vamos a hablar de Alemania, les vamos a hablar de Estocolmo. Esto todavía no nos había sucedido. Y terminaremos con unas declaraciones del director de cine Ken Loach. Terminaremos la primera parte del espacio informativo porque en la segunda Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
Bueno, empezamos con la flotilla.
Así es, un día antes de iniciarse el crucero a Gaza y el enfrentamiento con la Marina israelí, la red de televisión Al Jazeera registró el clima de guerra que se creó de antemano por parte de algunos individuos sobre la cubierta de la embarcación cuando cantaban viejas y conocidas canciones islámicas que llaman a la masacre o a la derrota de los judíos en la batalla. Al Jazeera también entrevistó a una mujer que dijo que el objetivo de los participantes del crucero es uno de los dos finales más reconfortantes, morir como mártires o llegar a Gaza.
Bueno, es una canción que habla de Kaibar, que es el nombre de la última aldea judía que fue derrotada por el ejército de Mahoma en el 628, que es para muchos musulmanes es como la predicción de guerras futuras contra los judíos, y se ha podido ver eso en Al Jazeera. Lo traemos aquí porque, bueno, ya saben que como es viernes, para hablar de política concretamente de Israel, hablamos con nuestro corresponsal, que está ahí, con Saleh Mergui, con quien tenemos hoy un programa donde analizamos más en profundidad la cuestión de la flotilla, y nosotros aprovechamos el viernes para hacer un repaso a cuestiones que suceden en otras comunidades, en otras partes del mundo, pero es que la verdad, después de lo que sucede, pues casi todas nos hablan de vandalismo, como nos habla la próxima en Alemania.
Desconocidos provocaron destrozos en el edificio de la comunidad judía de Hessen, en Alemania. Escribieron en la puerta de entrada «Libertad a Gaza». ¡Viva la Intifada Mundial! En el edificio se encuentran cuatro organizaciones judías, una de las cuales es la Agencia Judía de Noticias.
Pues sí, bueno, parece ser que hubo unas 4 personas que escribieron basta de atacar Gaza al crucero de Gaza y sobre el nombre de organización sionista pusieron Gaza en mi mente, bueno, aparte de los destrozos. Y nos tememos que esto no es más que el principio de muchas de estas noticias, porque es lo que pasa cada vez que hay un problema en Israel, pues es una maravillosa ocasión para abrir la caja de los truenos y que todo el mundo pueda liberar ese pequeño antisemita o gran antisemita que lleva dentro. También sucede en un país como Suecia.
La comunidad judía de Estocolmo recibió 2 llamadas de tinte antisemita. Una de ellas, además de insultar a los judíos, lamentaba que Hitler no hubiera completado su misión, y la otra fue una amenaza de bomba.
Pues sí, la verdad es que, bueno, afortunadamente esa amenaza de bomba no se cumplió, pero nos llama la atención porque en Suecia habíamos hablado hace poco precisamente de algunos judíos que se estaban marchando de algunos lugares porque veían un gran antisemitismo creciente. Ellos hablan de un antisemitismo más vinculado a pues las comunidades musulmanas que se habían instalado ahí, pero realmente pues nos llama la atención porque son países donde uno imagina que la convivencia entre todas las minorías puede ser pacífica, pero parece ser que no. Y terminamos con las declaraciones de un artista cinematográfico.
Así es, hablamos del director de cine británico Ken Loach, quien describió a Israel como un estado racista en una entrevista al diario turco Vakit. El director dijo que el Estado de Israel se basa sobre el origen étnico de quienes reciben ciudadanía de forma automática, lo que para él es en sí una prueba de su racismo. En sus críticas contra los medios de comunicación occidentales en su cobertura del tema palestino, Loach sostuvo que los medios de comunicación están totalmente a favor de Israel.
Pues a mí me encantaría saber qué artículos lee Ken Loach. Me gustaría muchísimo leerlos también, porque no es la sensación que tenemos en el resto del mundo. En fin, él dijo que esto es como sacar un perro a pasear, que el perro te lleva donde tú quieres ir. Supongo que el perro será Israel para él. Bueno, las declaraciones de Ken Loach no son sorprendentes, las hace en un diario turco y nosotros dejamos aquí esta difícil semana informativa. Esperamos que la que venga nos traiga mejores noticias. Jordi, muchísimas gracias.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias por 3 refuerzos. ¿Cómo estás?
Y yo te quiero agradecer a ti por dar la noticia de Ken Loach, que me ahorra hablar yo de estos temas.
Lo he hecho por ti.
Gracias.
Lo he hecho por ti, he dicho, ¿cómo puedo hacer que Ana no me vuelva a traer
noticias
de flotilla?
Que Ana tenga que hablar de política.
Quiero cosas frescas, más amables. ¿Qué nos traes?
¿Qué te parece ópera, un poco?
Bueno, no sé si es lo más fresco que hay, pero esta me gusta.
Pero está bien. Bueno, pues el próximo lunes, 7 de junio a las 8 de la tarde, la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid y el Teatro Real presentan una conferencia de Arnoldo Lieberman, La ciudad muerta de Erich Wolfgang Korngold, una ópera degenerada. Korngold, que era un compositor judío alemán, me parece, o austriaco, no estoy
convencidísima.
que bueno, obviamente fue considerada degenerada su obra y se fue a Estados Unidos, donde se hizo muy famoso también haciendo música para películas. Y bueno, tenemos esta conferencia sobre él y una semana después el Teatro Real también va a producir una ópera suya.
Ah, bueno, qué bonito.
Así que tenemos las 2 cosas.
¿Qué más?
Y seguimos con el Premio Príncipe de Asturias. Ahora se revelaron los galardonados con el Premio de Investigación de 2010 y tenemos a 3 investigadores de neurobiología, que uno de ellos es israelí, 2 de Estados Unidos, David Julius y Linda Watkins, y el israelí Baruch Minke. Los 3 fueron galardonados por la comprensión del dolor, sobre todo, y desarrollo de, bueno, medicamentos contra el dolor. La mujer de Estados Unidos es psicóloga, y Baruch Minke, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, investiga la percepción sensorial del dolor. Así que
realmente estas son las noticias.
Sí.
Estas son las noticias.
Estas son.
¿Y qué más?
Y termino con un libro, una nueva autobiografía que publica el historiador judío mexicano Juan Brom. Él nació en Alemania, llegó a México a los 14 años y su autobiografía se titula De niño judío alemán a comunista mexicano. O sea, ya lo cuenta un poco en el título. Dice que escribió la autobiografía porque quiere contarles a las nuevas generaciones algo más sobre qué fue el nazismo y también qué significa para él la esperanza del movimiento comunista.
Bueno, pues...
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Para nosotros significan mucho las noticias culturales. Gracias, Ana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana y volvemos aquí con las noticias de los lunes.